Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Villegas en día viernes, que vamos a iniciarla con temas nacionales. Voy a dejar para un poco más adelante un análisis de la nueva fase que notoriamente viene en la guerra en Europa, pero voy a partir con Chile. Y tal como especulé que iba a ocurrir, el tema de este retiro de la AFP propuesto por el gobierno para competir con el proyecto de retiro del que salió de algunos elementos del Congreso, este retiro Dayet del gobierno, que quizás cómo va a ser en realidad, si es que es votado favorablemente este lunes, porque compite con el otro. Yo dije que probablemente iban a haber indicaciones, y que esas indicaciones, si se van acumulando y según su naturaleza, pueden hacer de este retiro supuestamente acotado un retiro que es prácticamente igual al que está proponiendo la señora Giles, la pasionaria, y todos los demás. Y efectivamente nos encontramos con que hoy, cuando grabo este programa, o ayer en la tarde, no sé, el gobierno declaró, por intermedio de su Secretaría General de la Presidencia, el señor Jackson, el joven Jackson, declamó y proclamó estar abierto, abierto de pata, supongo, a poner indicaciones, o sea, a recibir y aceptar indicaciones en la tramitación de su proyecto alternativo, tal cual. Con esas indicaciones, ustedes saben, los proyectos pueden pasar de un extremo al otro totalmente. O sea, si la idea de Marcel, que ha perdido mucho de su credibilidad porque aparece como un personaje que se ha entregado o ha sido capturado por las fuerzas del mal, digamos, dentro del gobierno, por las fuerzas que quieren destruir todo, y que de la noche a la mañana inventa cosas que no funcionan. Bien, su plan original me produjo a mí muchas dudas por cuanto significa también sacar fondos de la AFP y todo lo... Las acotaciones que se anunciaron que tendría podían perfectamente ser modificadas, podían ser poco controladas, poco fiscalizadas. Y aquí tenemos este asunto de la declaración de estar abierto a poner indicaciones, lo cual significa que no creo que vaya a haber finalmente mucha diferencia entre el proyecto que salió del fértil cerebro o ganglio de Pamela Giles y el presentado por el ganglio del señor Marcel. No veo que haya ser al final del día muy distinto los dos proyectos, pero se van a engañar a sí mismos y van a tratar de engañar a la población con que se fue responsable, no se volvió a sacar plata, el país no se disparó un tiro en el pie como dijo Boris que podía suceder, no va a caerle una bomba a la economía chilena como advirtió Marcel, no, pero sí. Claro que sí. ¿De qué porte es la bomba? Si es una bomba de 500 kilos o de 250, lo mismo, pero es una bomba. Y con las indicaciones vamos a ver hasta dónde crece, hasta cuándo crece, hasta cuánto se parece al proyecto inicial. Y por lo tanto, ¿qué clase de daño le va a hacer a la economía chilena que ya está entrando en una pendiente inflacionaria? ¿No es cierto? Bastante clara. Ahora, no sé si se le ha ocurrido a alguien de los señores, de los genios del Congreso, que a esta altura los únicos que les tienen algo para sacar son las personas que no necesitan sacar, porque son personas de mayores recursos. Los pobres, que estaban muriéndose de hambre, según dicen algunos, ya sacaron lo que tenían, pues no les queda nada. O sea, les quedan los 10% de una cantidad mínima que no sirve absolutamente para ninguna cosa. Los otros sacaron su plata en el primer, segundo, etcétera, retiro y se fueron a comprar autos, a comprar televisores. Ustedes deben recordar las imágenes de los malls repletos de gente comprando, las colas en las concesionarias de auto, los fines de semana los restaurantes repletos. Ahí se fue la plata. Y ahí está la inflación. Sí, es súper sencillo. Pero no olvidemos lo mismo, lo que he dicho aquí mil veces, que la gente que presiona por estas sacadas de 10%, no es porque esté preocupada por el hambre que supuestamente sufre algunas personas o o por lo que sea que pretextan. Ellos quieren derribar el sistema, eso es todo. Da lo mismo el pretexto y da lo mismo las consecuencias. Si hay más inflación, no les importa. Además, hay algunos sectores ya que han llegado a un extremo de celebramiento que practican prácticamente impresionante, como la señorita o señora Florencia Lagos, que dice que esto de la inflación es una estafa. O sea, no es algo que ha ocurrido como resultado inevitable de un aumento circulante, sino que alguien fabricó, no sé cómo se puede fabricar un proceso inflacionario. Bueno, más o menos es el mismo tipo de raciocinios que se hacían algunos cuando empezó el tema de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes? Y habían, el país se cerraba completamente, nadie podía salir de sus casas. Yo escuché a muchos y leí a muchos diciendo que esto era una añagaza del gobierno de Piñera para paralizar los movimientos sociales. También era una estafa la pandemia. Han muerto como 60.000 personas, pero era una estafa. Para doña Florencia Lago, la inflación es una estafa y no es la única que le importa un huevo o no sabe lo que es la inflación. Hay otros que sí saben lo que es la inflación, pero no les importa. Porque todo vale, como dijo uno de estos genios deslumbrante de la izquierda. Muy serio siempre, muy denunciador. Todo vale. Que se venga abajo la economía, que venga la inflación, que nos arruinemos. Pero con eso se va a echar abajo el sistema y una vez despejado, demolido el edificio, podremos construir esa patria maravillosa, plurinacional, multicultural, multiétnica, multi, distintos sistemas de justicia, 5 o 6 Chile en vez de uno solo, qué sé yo. Bien, así es que vamos a ver qué pasa con las indicaciones. Van a ver ustedes cómo se va a acercar este proyecto del gobierno al proyecto de Pamela Giles. Ya lo van a ver. Mientras tanto, el acuerdo en la convención por un sistema político donde, entre otras muchas cosas, el Senado se acaba como lo que realmente es y para lo que sirve, está en este momento un poquito en veremos. Ya lo vamos a examinar. Si ustedes me permiten primero ver mi primer bloque, que lo inicio con inviertanusa.cl, el lugar en la red que le va a facilitar absolutamente todo para hacer inversiones en Estados Unidos. Usted no tiene que saber nada. Lo único que tiene que saber es la dirección, inviertanusa.cl, llegar ahí y le van a ofrecer 3.500 franquicias para que escoja. Tienen también un tremendo portafolio de inversiones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano, en todos los estados de ese país y de todo tipo. Ventas, arriendos de departamentos, de casas, de playas, de centros comerciales, bienes inmobiliarios en general. Le van a abrir cuenta en los bancos norteamericanos, ahí donde usted invierta. Le van a conseguir crédito en esos bancos. Lo van a ayudar a constituir empresas, sociedades comerciales y, llegado el caso, le van a conseguir, si usted quiere residir en Estados Unidos, una visa de residencia. ¿Qué más se puede pedir? Yo no sé. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que nada más. Otra opción financiera, esta vez dedicada no a la inversión, sino que, en cierto sentido, pero primero que nada al resguardo, a la cautela, a defenderse de las múltiples pirañas que quieren devorarse su plata de una manera o de otra. Compreoro.cl, una empresa que está en la red, pero también tiene un local físico en el Mall Plaza Los Dominicos, donde usted puede comprar lingotes de todos los portes, desde unos muy pequeñitos a unos más grandes, de oro, monedas de oro, lingotes de plata, todos de la máxima pureza, 99,99% de plata, 24 quilates el oro, objetos físicos que usted tiene en sus manos, que usted guarda donde quiere, los lleva donde quiere, los vende a quien quiere. Todo el mundo está dispuesto a comprar oro y plata, no hay ningún temor con eso. Y si usted no quiere tenerlo en su casa, en su oficina, los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl, donde nadie va a poder entrar y usted está tranquilo y saca el oro y la plata cuando la necesita. Compreoro.cl. Dicho sea de paso, ahí también puede comprar anillos de compromiso, anillos matrimoniales, por si acaso. Pero en fin, continúo con KM Millas. Esta oportunidad la están dando. Le compran en kmmillas.cl las millas que usted tiene acumuladas y que no va a usar próximamente, no tiene contemplado un viaje, no tiene contemplado muchos viajes, tiene muchos kilómetros o millas acumuladas, pero en cualquier momento las empresas aéreas los borran. Queda usted en cero. Antes que eso ocurra, vaya a kmmillas.cl, allá le van a comprar sus millas y esa cantidad que no le sirve para nada, que es un puro número, se va a convertir en plata, dinero, billetes. Y continúo con otra opción financiera, amigos, para los que andan viendo dónde invertir. Sí, pues, muchos están en eso. La Cámara Chileno-Portuguesa les ofrece una oportunidad fantástica en Portugal, un país muy agradable, muy tranquilo, donde reciben el capital con los brazos abiertos. Y a los capitalistas también, para los inversionistas. El programa se llama Golden Visa. Usted invierte una cantidad que como mínimo tiene que ser 280 mil euros, pero a cambio usted recibe un montón de beneficios. El más importante es esto de la Golden Visa, por eso se llama así el programa, que consiste en que usted puede residir con su familia en Portugal todo el tiempo que quiera. En otras palabras, le están dando la oportunidad no solo de invertir, sino que de cambiar de lugar de residencia, cambiarse de país, nada menos. Y cambiarse de país en este caso significa cambiarse de continente, porque una vez en Portugal, que pertenece a la Unión Europea, usted se puede mover por toda Europa. Así es que Cámara Chileno-Portuguesa, el programa, cómo entrar, más detalles, goldenvisaportugal.cl. Y la climatización, amigos. Hoy día no prendí mi climatizador de mi climo, y por eso estoy con esta cosita encima, porque estoy en un programa personal y casero de ahorrar un poco electricidad, a pesar de que gastan muy poco. Decidí cortarlo por hoy día. Y por eso que estoy con esto. Pero normalmente no lo necesito, porque el aparato me rinde la temperatura que yo quiero en la época del año que se me ocurra. Calor en invierno, frescor en verano, filtra el aire, conectado a internet. Todas las ventajas, mantención excelente, el equipo funciona siempre al 100%. Y por todas estas ventajas, porque instala los mejores dispositivos y porque tiene la mejor mantención, es que miclimo.com, o sea, la empresa Miclimo, ganó, Climo, digamos, así se llama la empresa, miclimo.com en el sitio, ganó 2 premios internacionales. Póngase en contacto ya ahora. Amigos, climaticen su casa en la onda del siglo XXI. Adiós, estufa, parafina, gas y todas esas cosas. Y continúo con esto del sistema político, donde se decidió, de hecho. Esto tiene que ser votado todavía en el Pleno y luego vendrá el plebiscito de salida. Pero se decidió que el Senado ya no existiría porque hay algunos genios ahí que lo consideran un órgano oligárquico. Porque esa es la forma de funcionar de estas personas. Ellos no examinan cómo son las cosas realmente, cómo funcionan, cómo se originaron, qué consecuencias tienen. No, eso es demasiado difícil, no les da el cerebro, no les dan las ganas, y sencillamente se mueven con abstracciones que en el fondo son clichés y son lugares comunes. Por ejemplo, que la constitución actual es pinochetista, ¡espuria! Es la palabra que echó en circulación a alguien y a todos les encantó, suena culta la palabra. Es una constitución espuria originada en Pinochet por 4 generales. Bueno, eso es mentira. Pero con eso viven. Ya vamos a entrar a analizar cómo va a votar la gente en el plebiscito de salida. Entonces, con este concepto de que el Senado es oligárquico, reaccionario y obstruccionista. Otra palabra estúpida que pusieron ahí, obstruccionista. O sea, si usted detiene una mala idea o la cambia, usted no es simplemente una especie de una segunda instancia donde la sociedad, por intermedio del Senado, se da el trabajo de reflexionar un poco más y evitar los problemas. No, no hace eso, no hace una labor de, por así decirlo, control de daños, sino que es obstruccionista. Obstruccionista, o sea, una obstrucción gratuita para una cosa maravillosa que viene en la Cámara de Diputados. Si ustedes se han dado la molestia de examinar para atrás, mirando para atrás, los proyectos que salen a veces en la Cámara de Diputados, que no lo saben ni redactar muchas veces, ustedes se van a dar cuenta qué necesario era ser, abro comillas, obstruccionista. Bien, respecto a ese tema, hay algunos sectores dentro de la convención que están empezando a dudar y se habrían desalineado, dijo el señor Atria, es uno de los dos o tres personajes que tienen algún cerebro en la convención. Eso no significa que tenga razón en lo que analiza, en lo que piensa y en lo que quiere. Es una cuestión simplemente que tiene unos 5 o 6 puntos más de CI que los otros, no mucho más que eso. Bien, según él, se desalinearon algunos, pero a pesar de eso, se mantiene la arquitectura del proyecto. ¿Qué arquitectura? Lo que ha estado ofreciendo en este tema y en otros en la convención no es lo propio de una empresa de arquitectura, es lo propio de una empresa de demoliciones. ¿Y demolición de qué? No solamente de la Constitución Espuria, como que fuera la Constitución Espuria fuera una sola cosa, como que fuera una sola ley, una ley mala que hay que eliminar. No, es un conjunto de normas que han regido nuestra vida nacional durante años. Y por lo tanto, lo que se está demoliendo, o lo que se pretende demoler, es todo el tinglado institucional en el cual hemos vivido todos estos años. ¿Y por qué y cómo se lo va a demoler? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo va la gente a examinar esta cuestión cuando llegue el momento del plebiscito de salida? Desde luego no van a examinar la arquitectura del proyecto de la convención, de lo que salga del pleno. Tampoco van a examinar ni nunca han examinado la arquitectura de la actual constitución, de la cual ni siquiera saben dónde se vende, dónde está la constitución, dónde uno agarra la constitución para leerla. El 99,99% de la población chilena, incluyendo abogados, no han leído en su vida la constitución. Quizás estoy exagerando, no es el 99,99, a lo mejor es el 98,3, pero es así más o menos. No la conocen, no saben dónde está, no saben cuántos artículos tiene, no tienen idea de la arquitectura de la constitución vigente y tampoco van a examinar, porque es un galimatías casi ininteligible lo que proponga la convención. Entonces, ¿sobre qué base van a votar? ¿Cuál va a ser la arquitectura del mecanismo de decisión del 99% de los chilenos? No van a mirar las arquitecturas, no van a examinar nada, como nunca lo hacen en ninguna elección. Va a ser este plebiscito, como todos los procesos electorales, y en un grado mayor, porque el tema es más complicado. Va a ser votado favorablemente o desfavorablemente por una cuestión de tripas, por una cuestión visceral, sobre la base de clichés, de prejuicios, como los que le he mencionado, que la constitución es espuria, que la constitución de los cuatro generales, que no es democrática. Ninguno va a examinar esta constitución tan espuria y tan antidemocrática. Ninguno va a hacer un examen de lo que ha sido su vida bajo esta constitución, si acaso en cualquier momento venían los esbirros del gobierno de turno a arrastrarlo a una mazmorra, o si no podía hacer nada, no podía pensar ni expresarse libremente, no podía ir al colegio que quería para sus hijos. No, 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 no. No van a pensar en la realidad de las cosas, de cómo vivieron esta constitución, mucho menos la van a estudiar, y tampoco el proyecto de la convención. Van a votar a favor, los que voten a favor, y en contra, los que voten en contra, por una cuestión de piel, por prejuicios. Van a votar por lo último que escucharon a los genios deslumbrantes de los matinales de televisión, de las señoras y señoritas que vociferan, totalmente empapados en el progresismo que les resulta tan conveniente y oportuno. Ganan pegas últimamente los progresistas o sus hijos. Lo que diga el tonto de moda de la televisión o de la radio. Lo que diga la señora no sé cuánto. Lo que diga el presidente. Lo que les prometan de beneficios sociales mágicos que van a surgir de la noche a la mañana apenas se promulgue en el diario oficial la nueva constitución. Esos los que voten favorablemente. Los que voten negativamente también va a ser una cuestión visceral, aunque en este caso con más fundamento, porque tiene fundamento tener la sensación, aunque uno no haya estudiado en detalle, de que lo que viene es un certificado de función de todo lo que hemos conocido y todo lo que hemos vivido en estos años. Tampoco va a ser un rechazo mirando la arquitectura artículo por artículo de la nueva constitución o del ofertón de constitucional. Claro que no. Van a haber dos miradas viscerales una con un poco más de fundamento que la otra, y con eso se va a decidir, sobre la base de lo que prepararon 105 pergenios, el futuro de Chile quizás por cuántos años. Así va a ser. Así va a ser. Eso es lo que algunos llaman, y uso una frase cliché, pero que se usa todo el tiempo, la sabiduría popular. La sabiduría popular. La sabiduría popular. El pueblo va a decidir, fíjense ustedes. El pueblo encarnado 105 pergenio, con uno o dos personas de inteligencia normal ahí y el resto deficitario, van a determinar una proposición. Y la población de Chile, sobre la base de estos clichés que ya se les metieron en la cabeza, que se los soldaron en la cabeza, que la constitución espuria, que la constitución pinochetista, que hay que superar el pinochetismo, que la van a votar. Eso es. Así es como se hace la historia, estimado amigo. Si uno lee un poquito de historia, se encuentra con esto cada momento. La guerra más desastrosa que libró Francia en el siglo XIX fue la guerra franco-prusiana de 1870, en que sufrieron terriblemente, fueron vencidos por los prusianos. Fue una guerra espantosa, murieron muchísimos, también alemanes, pero fueron derrotados los franceses. ¿Y saben ustedes cómo empezó? Con el pueblo. El pueblo se aglomeró un día en la tarde, casi en la nochecita, alrededor del edificio donde sesionaba la asamblea. Había un congreso, a pesar de que el régimen era un imperio, el de Napoleón III, y a propósito de un telegrama, bueno, una historia bien complicada, de un telegrama que le cambiaron un par de comas y parecía que se estaban insultando a Francia, a los prusianos, y la gente empezó a presionar y a gritar, a Berlín, o sea, vamos a la guerra y tomémonos Berlín. A Berlín, a Berlín. Se convirtió en a París, porque fueron los prusianos los que se tomaron, o no se tomaron, asediaron París, entraron en una oportunidad, me parece, y luego se fueron, pero derrotaron a Francia. ¡Ojo con el pueblo! Y además, ¿quién es ese pueblo que siempre están mentando estos señores? ¿Los han contado a todos? ¿Le han preguntado a todos los chilenos? ¿Creen ustedes que estas elecciones truchas con unos mecanismos electorales que han permitido a algunos convencionales llegar con 10 votos a la convención, creen ustedes que son representativos del pueblo chileno? ¿Creen que el pueblo chileno es media docena de colegiales de cerebrado? ¿O un montón de resentidos? O algunos pueblos originarios, supuestamente los que los representan, pero tampoco les han consultado nada a los pueblos originarios. ¿Cuál es la gran votación, al gran plebiscito que se ha hecho con los pueblos originarios? Ninguno. Estoy hablando de plebiscito, no alguna encuesta al peo, que tampoco ha habido. Entonces, así funciona la historia. No con raciocinio, con sentido común, con reflexión, sino que con las tripas, con las vísceras de la sabiduría popular. Permítanme ir a otro bloque, estimados amigos. Lo inicio con Edisur, esta editorial. Ah, no, pero antes de ir a Edisur, voy a ir a propósito del libro a recordarles, porque siempre me olvido, o casi siempre decirlo al principio, que mi libro Insurrección está disponible, pero cada vez menos disponible, porque cada día salen 100 150, 200 ejemplares vendidos y el stock se nos está agotando, no hemos producido millones de ejemplares, ni mucho menos. Por lo tanto, si usted está interesado en conocer mi visión, que yo creo que es bastante más cercana a los hechos que algunas otras visiones panfletarias que se produjeron en su momento, si quiere conocer cómo fue esto que llaman estallido social y que fue una insurrección organizada con meses, si no años de anticipación, aquí está este libro en elvillegas.cl, estimados amigos, /tienda. Y ahora sí voy a Edisur, una editorial chilena que se dedica a publicar libros de grandes autores, o sea, literatura u obras de nivel mundial, no cualquier cosa, como estos que le voy a mostrar ahora. Y eso lo he mostrado antes, pero no importa. Estos son relatos del gran escritor norteamericano Herman Melville, el autor de Moby Dick, una de las más grandes novelas jamás escritas en la galaxia, Bartleby o Bartleby, no sé cómo se dice porque es un nombre propio, los nombres propios tienen sus propias pronunciaciones, El Escribiente y otros relatos, muy entretenido, muy curiosa la manera que tenía de escribir Herman Melville. Y este también se lo he mostrado, de Albert Camus, que no necesita presentación, digamos, La Peste. Se desata una peste en una ciudad en el norte de África ¿Y qué es lo que sucede dentro de esa ciudad que queda cerrada, queda en cuarentena completamente? Hemos vivido la pandemia, todavía la estamos viviendo. Es interesante el mundo que pinta Albert Camus, el tipo de personajes que se desarrollan dentro de esta ciudad cerrada por la peste. Edisur. No olviden que tiene un local físico en Compañía 1025. Y un saludo a las personas que van a la librería ahí y me mandan un video con saludos. Muchas gracias por sus amables palabras, todos ellos. Continúo con Lavo Club, el detergente para la loza, uno, para la ropa, otro, ambos igualmente buenos para lavar, ambos biodegradables e hipoalergénicos, ambos amistosos con el medio ambiente, de verdad, porque sus envases nunca se botan, son permanentemente reciclados. Lavo Club, y los productos llegan a su casa, a su casa. Usted llama y le traen, le reciclan, le reponen. Qué más cómodo, imposible. Y continúo con la base de administradores.cl, que es un lugar del internet donde usted que anda buscando un administrador para su edificio, para su condominio, anda buscando un administrador, ahí va a encontrar cientos, miles de currículum de otros tantos administradores que tienen toda una vida profesional que usted puede escudriñar y elegir el que más le conviene. Lo mejor, escoger siempre asume, siempre se asume que escoger tiene sentido, si hay muchas cosas por escoger, no una o dos solamente. Base de administradores.cl. Bueno, antes de entrar a la guerra, quiero seguir con cosas nacionales. El señor Guanchumilla, al cual le vuelvo a enviar saludos, yo sé que él no me quiere ni me estima mucho, que yo sepa, pero yo lo estimo a él, curiosamente, encuentro un tipo razonable. Y ha dicho que, a propósito de la convención, dijo, abro comillas, estamos caminando por una cornisa peligrosa. Yo me voy a permitir, don Francisco, no voy a decir corrección, sino que una variante de su frase, voy a decir, están deslizándose por una pendiente a estas alturas, como mínimo. Algunos dirían incluso están cayendo simplemente por el abismo, ya se desprendió la cornisa. No sé, metáfora, usted verá cuál corresponde. Y nos dijo un montón de cosas muy interesantes, y son muy interesantes además porque se huele, se sospecha, se sabe, que lo que dice Guanchumilla es lo que piensan muchos, solo que no todos tienen el valor de Guanchumilla para decirlo abiertamente. Creo que también un ex congresal socialista, yo no me acuerdo en este momento su nombre, hizo un comentario más o menos parecido. Bien, ¿qué dijo Guanchumilla? Dijo, nunca escuché razones para, de parte de los que quieren hacerlo, para eliminar el Senado más allá de los subjetivismos, yo diría de los idiotismos personales. Nunca escuchó razones, y nadie las ha escuchado porque no las ha habido. A menos que usted considere una razón decir una patochada del tipo el Senado es una institución oligárquica y obstruccionista, que es simplemente un juicio de valor que no vale nada, que es desmentido por los hechos. Cuestión de examinar lo que ha producido el Senado, no solamente en los últimos años, sino que a lo largo de toda su historia, ver cómo han procesado las leyes. Por supuesto, se pueden haber equivocado, pero ¿qué es lo que es una equivocación? ¿Quién juzga algo como equivocado? Y en todo caso, lo que manda la Cámara de Diputados, que pasa por el Senado, no necesariamente es la verdad revelada, ¿no? Se han equivocado muchísimo más. Se han equivocado muchísimo más porque en general el nivel intelectual de la Cámara de Diputados es bastante más bajo que el nivel que suele predominar en el Senado y el nivel de conocimiento y experiencia. El Senado ha sido realmente en sus mejores momentos una institución que ha cautelado que no se legislen estupideces ruinosas. Incluso en este último par de años, a pesar de todo lo que ha pasado, algunas cosas logró parar o modificar que eran ruinosas. Y estamos hablando de un Senado que no está constituido por oligarcas. No, está repleto de socialistas, progresistas, de todos los sabores. Dijo más Francisco Guanchumilla, aquí hay gente que pretende refundar el país desde cero. Bueno, evidentemente porque los revolucionarios, eso es exactamente lo que pretenden siempre. Ellos pretenden demoler el ancien régime y crear uno nuevo. O sea, refundar. Eso es refundar. Refundar. Si ustedes examinan todas las revoluciones, y hay un libro que yo les he recomendado millones de veces y lo voy a volver a repetir, por si usted no lo ha anotado, anótelo, Anatomía de la Revolución de Crane, Brinton. Se escribe, les voy a poner cómo se escribe el nombre de este caballero para que lo busquen en Amazon o en otra parte. Así se escribe, Crane Brinton. El libro Anatomía de la Revolución. Ahí se estudian varias revoluciones, se ven los mecanismos comunes a todas ellas. Y en todas llega un momento de delirio en que se pretende cambiar, se pretende refundar hasta el idioma, hasta la manera de relacionarse las personas unas con otras. En la Revolución Francesa, por ejemplo, usted ya no podía decirle a una señorita mademoiselle o a una señora madame y a un caballero decirle monsieur. Tenía que decirle ciudadano. Si no, usted era un contrarrevolucionario capaz que le cortaran la cabeza. En la Revolución Bolchevique, no podía usted decir, no sé cómo se dice en ruso, señora, señor, tenía que decir camarada. Camarada. Todos eran camaradas. ¿Camarada en qué? No sé, camarada. Se pretende cambiar todo. Eso es exactamente, Francisco Huechumilla, lo que pretenden hacer estas personas. Pretenden refundar el país desde cero. Si eso es lo que quieren. No es que estén equivocados. No es que propusieron cosas que implican, cosas que ellos no se han dado cuenta, refundar el país desde cero. No, eso es lo que ellos conscientemente quieren. A eso hay que detener, por eso que hay que detenerlo, señor Huechumilla. No se asusten. No se asuste, señor Huechumilla, no se asuste nadie. Hay que detenerlos. O no sé qué va a pasar después. O sea, yo les digo lo que puede pasar. Con una constitución como la que pretenden imponer, se va a crear tal nivel de conflictos civiles que vamos a terminar en un enfrentamiento en gran escala en Chile. Porque en vez de tener una casa de todos, que era el pretexto original, vamos a tener una casa completamente dividida. Totalmente dividida. Ya está dividida, pero ahora estaría formal, jurídicamente, constitucionalmente dividida. Y ahora quiero entrar al tema de la actitud que yo creo, porque yo ya de frentón tengo que decir las cosas tal como las siento y las pienso, lo que corresponde. Pero antes de eso, me van a permitir ustedes que les recuerde un par de cositas. Una de ellas, Life Balance. Lifebalancechile.com, que es una empresa que se dedica a entregarle a sus clientes, a las personas que recurren a ella, una guía alimenticia total y completamente personalizada. No una cosa genérica que pueden usar muchas personas, no un recetario para los jóvenes en general o para las señoras viejas en general o para los gallos como yo, ancianos de mierda en general, no. Para cada persona. Van a su casa, van con una serie de instrumentos electrónicos especiales para medir no solo su peso, sino que un montón de variables más. Hablan con usted, qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere, cuáles son sus problemas de salud, si es que los tiene, qué quiere conseguir en la vida, con su alimentación, con su cuerpo. Y después de todo eso, me pica. Le van a entregar una cartilla para usted, total y completamente personalizada. Y además de eso, usted va a tener una línea abierta todos los días, todo el día, con la empresa, para cualquier consulta que quiera hacer. Lifebalancechile.com es la manera de realmente tener una dieta o una cartilla alimenticia, qué sé yo, hecho a su medida suya, completamente suya. Y continúo con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, es el que vende más rápido, amigos míos, porque trabaja como loco, tiene métodos innovativos y toda la gente que trabaja con él funciona con los mismos ritmos y por lo tanto, vende mucho más rápido, como me consta que ocurre, porque me llegan mail de personas que me lo cuentan, que me hicieron caso, se pusieron en contacto con Hey y vendieron mucho más rápido. En algunos casos, gente que estaba con sus propiedades meses en manos de otros corredores que no pasaba nada. Y les recuerdo, amigos, espacioajedrez.com, donde están a disposición suya productos como esos relojes digitales para jugar contra el tiempo, como todo juego tiene que estar dentro de un plazo temporal. Y vienen en 8 colores distintos, son muy bonitos, son muy prácticos. Está el tablero. Esto de los tiempos en el ajedrez se instauró a mediados del siglo XIX, me parece, por ahí. Porque antes no existía esto de medir el tiempo y algunos jugadores simplemente podían estar 20 horas seguidas sentados pensando una jugada hasta que el otro se renunciaba, se rendía ya de aburrido por repetición de bostezo. En fin. Vamos ahora a... Pero antes de entrar a esto, se me estaba olvidando lo de la nueva fase que viene en la guerra entre Rusia y Ucrania, o más bien dicho, entre Rusia, Ucrania, la NATO y el mundo. Esta guerra ha pasado por varias fases. La primera, que fue un fracaso para los rusos, fue el intento que ellos tenían, el plan que tenían de vencer a los ucranianos en 2-3 días, tomar Ucrania sin mucho gasto de fuerzas, de recursos militares, sin mucha destrucción de la propia Ucrania, instaurar un gobernante títere que ya lo tenían listo para eso, y controlar toda Ucrania y hacer lo que querían. Esos eran sus planes, no les resultó, les patearon los dientes. Vino una segunda fase en que se dedicaron a intentar, aplicando más fuerza, entrar a Kiev, la capital de Ucrania, y a otras ciudades importantes. No les resultó, les resultó solo al final, porque se les agotaron las armas y los alimentos en Mariupol y en Kherson. Dos ciudades nada más de todas las cientos de ciudades y mucho menos de la capital, y sufrieron enormes bajas y daños. Esa fue la segunda fase, acompañada por bombardeos masivos, ensañándose con la población civil ucraniana. Ustedes espero que hayan entrado a YouTube a ver las imágenes de ciudades arrasadas completamente, estilo Segunda Guerra Mundial. Para más remate, la tercera fase, esta del bombardeo y del asedio, como no resultó, se empezaron a retirar, a redesplegar, y dejaron una estela de asesinatos de civiles. Están todos los días descubriendo fosas comunes con, en algunas de ellas, 400, 500 cuerpos. Volvieron a la etapa de las hordas asiáticas los rusos, aparentemente, a la época del Imperio Romano. O sea, una brutalidad como no se veía, bueno, no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, en realidad. Ahí se cometieron actos espantosos de ese tipo. Y ahora viene la nueva fase en que los rusos pretenden simplemente quedarse con una rebanada de Ucrania en la parte este, la que está pegada a Rusia, lo que eran los distritos que ya controlaban indirectamente con los rebeldes que ellos financiaron y armaron, Luhansk y Donetsk, y un poco más, atrincherarse ahí. Y ahí viene una fase que va a ser mucho más dura para los ucranianos, que hasta el momento se han dado el gusto de realmente apalear a los rusos, de todas las maneras habido y por haber. Porque los rusos algo van a haber aprendido después de las derrotas que han sufrido, después de la destrucción humana y de material que han sufrido. Algo van a aprender, seguramente van a llevar a sus mejores tropas, van a llevar más tropas, y sobre todo van a tener un despliegue defensivo de la zona que quieren ocupar y quedarse. Entonces ya no va a ser cosa para los ucranianos simplemente mandar docenas de pequeñas unidades a emboscar en lo que se llama guerra de guerrilla o guerrilla war, como dicen los gringos, a las columnas de tanques y blindados rusos y hacerlos pedazos con ataques aéreos, de cohetes, o sobre todo ataques terrestres con misiles antitanque. Ya no van a poder hacer eso, no van a tener columnas andando por los caminos, van a tener un ejército atrincherado, preparado, en una posición, por así decirlo, fortificada. Entonces va a ser muy diferente qué es lo que van a hacer los ucranianos. ¿Atacar frontalmente? No, eso sería una masacre para ellos en este caso. ¿Atacar a distancia? Probablemente. En este momento el armamento que está recibiendo Ucrania de Occidente ha cambiado en su tipo. Al principio fue básicamente armamento personal, incluyendo estos misiles antitanque y estos misiles antiaéreos portables. Ustedes habrán visto fotos, unos tipos con unos tubos disparando estos misiles antiaéreos o antitanque. Ahora están enviando artillería pesada, howitzer, que es una especie de una cosa intermedia entre un mortero y un cañón convencional. El howitzer dispara por elevación, y howitzer de calibre de 155 milímetros, o sea, estamos hablando de obuses con 20 kilos de explosivo o 15 kilos de explosivo, bastante más destructivo. Lo mismo baterías de cohetes tierra-tierra. Otro tipo de armamento. Hoy día estaba viendo que le está llegando a los ucranianos equipo electrónico aún más avanzado del que ya tenían, que ya habían recibido, para interferir la electrónica rusa, para ubicar todo, cosa que ya en gran parte hacen. La inteligencia ucraniana apoyada por Occidente ha sido espectacular. Cada tanque ruso que se mueve por el camino más escondido o en el bosque más espeso es detectado, se dan las referencias de posición a la artillería y le llegan justo encima, en el plato de sopa, los que están adentro del tanque. Pero ahora todo va a ser distinto. Vamos a ver una especie de guerra de posiciones en esta oportunidad y no una guerra de guerrillas o una guerra de movimiento. Vamos a ver una guerra de posiciones. Y lo más probable, a mi juicio, que creo que va a ocurrir, es que esto se va a estancar, como pasó en la Primera Guerra Mundial con la guerra de posiciones, y esto se va a prolongar por mucho tiempo. No va a haber manera para los ucranianos de desalojar a los rusos, creo yo, y los rusos tampoco van a intentar de nuevo, o podría hacerlo en unos 12 años más cuando cambien las circunstancias políticas mundiales y locales, porque Occidente no va a estar todo el tiempo haciendo lo que hace ahora de dar y dar billones, billones de dólares en armamento a Ucrania. No lo van a hacer. Va a llegar un momento en que eso va a empezar a atenuarse, a debilitarse, va a haber un momento en que van a querer restablecer algún tipo de relaciones económicas con Rusia, el clima psicológico va a ser distinto y por lo tanto, en una de esas, en 2 años, estoy aquí especulando, los rusos ya instalados en esa zona de Ucrania, al este de Ucrania, podrían usar esa zona como punto de arranque para intentar de nuevo apoderarse de Ucrania. Pero eso ya está muy en el futuro, es muy difícil prever nada. Sí es previsible que por ahora, creo yo, en las próximas semanas vamos a ver una guerra de un cariz totalmente distinto y aún más costosa en vidas humanas lo que ha sido hasta ahora. Pero vamos a ver. Por supuesto pueden ocurrir situaciones completamente imprevisibles. La guerra se sabe cómo comienza, dicen, pero nunca se sabe cómo termina. Y les decía, el último tema ahora nacional es que va a llegar el momento en que va a haber que votar por un plebiscito de salida y la gente no va a hacer análisis de arquitectura, sino que simplemente van a votar con las patas, con las tripas, con las vísceras. Respecto a los que tienen vísceras que les dicen no al proyecto, tal como ya lo poco que hayan podido ver, les parece nefasto y con toda razón. Porque basta con eso en este caso para darse cuenta que la cosa está podrida, que es una defesa, un mamarracho. Y yo les digo que recuerden que rechazar equivale a rechazar la destrucción de Chile. No es rechazar algo bueno, un proyecto magnífico, un proyecto que podría ser bueno, no. Significa rechazar literalmente que se destruya Chile. Y aprobar significa aprobar la destrucción de Chile. Eso es. De eso se trata, estimado amigo. Algunos dirán, bueno, es que hay que destruir Chile. Estas instituciones son nefastas, oligárquicas, reaccionarias, inigualitarias, inequitativas. Eso es lo que piensa la izquierda. Bueno, allá ellos, eso es lo que ellos piensan o creen, o más bien dicho, sienten, y harán lo que les parece conveniente. Pero si usted no piensa así, si usted no piensa que todas las instituciones son oligárquicas, reaccionarias, inequitativas, que mal hemos vivido muchos años con ellas y que el país estaba progresando, si usted siente eso, si usted por lo menos lo siente, entonces lo que le quiero decir es que rechace sin miedo. No vaya a caer en la trampa de la campaña del miedo que va a instaurar la izquierda diciéndole cuidadito con rechazar porque entonces vamos a incendiar Chile de nuevo. ¿Quiere que le diga una cosa, señora, señor? Ok, si incendian Chile de nuevo, eso es preferible a la destrucción que vendría con una nueva constitución, tal como la está preparando la convención. Es preferible un incendio que puede ser apagado a una demolición completa del edificio institucional. Y las consecuencias no por una semana o un mes de disturbio, tipo el año 19, sino que por años, por decenios. Si usted dice, bueno, pero va a haber un costo. Claro que va a haber un costo. ¿Cómo es posible pensar que cuestiones decisivas como estas no tienen costo? Claro que tienen costo. Asuma el costo. Y asuma el costo pensando cuál es el costo alternativo. ¿Cuál es el costo de aprobar para evitarse el costo de hoy? El costo de que no va a sentir que hay una pelotera en la calle. Claro, no, quizás no va a sentir una pelotera en la calle hoy día. pero va a sentir una pelotera por 20 o 30 años seguidos, lo que dure la Constitución. Yo les contara las cosas como son en la realidad, a diferencia de lo que es como se pintan, como la pintan la gente de izquierda. Pero lo voy a hacer en un sábado cultural en que analice con más detalle la guerra de Vietnam, respecto a la cual a mí me tocó en los años 60 ser estudiante en la universidad y ver a todos mis compañeros, prácticamente todos, hipnotizados con Ho Chi Minh, con Vietnam. La Jane Fonda fue a ver a Vietnam, los heroicos Ho Chi Minh, el general Yap, los yanquis malos, y una serie de posturas maniqueas y de clichés, y la realidad del régimen de Ho Chi Minh que se instauró después que los gringos se retiraron, incluso antes de eso, cuando los franceses se retiraron y vino la partición el año 54, la partición entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Después vendría la guerra con los norteamericanos. Los crímenes que se cometieron, la ruina en que cayó esa zona de Vietnam del Norte, de todo eso nunca se dijo una palabra. Era el San Ho Chi Minh, San Yap. Todo es así. Todo es así. Así es que no le tengan miedo a las amenazas. No le tengan miedo a los que le digan, oiga, cuidadito con votar el rechazo porque le vamos a prender fuego al país. No. Y además les voy a decir otra cosa que no debiera decírsela. En esta oportunidad, como las cosas no se repiten calcadas porque está precisamente el precedente de lo que pasó por primera vez, esta vez no va a ser así, tan sencilla la cuestión, créanme. Y eso sería todo por hoy en lo que respecta a texto. Les quiero mostrar un libro de mi cosecha. Antes les recuerdo Eudora Vinos, este club que le permite a usted, pagando una UF mensual, recibir dos botellas de vinos excepcionales como este que tengo aquí en mis manos y que por un milagro ha resistido mi sed etílica. Este se llama Jardinero, es del año 2020, Valle del Maipo. Y aquí dicen Carmen Bajo Melipilla, a los pies del Cerro Guanaco, existe un singular jardín. Su protagonista es un viñedo cultivado con las propias manos, o por las propias manos, debiera decir, de la familia, que dio origen a este vino hecho a muy pequeña escala. Cosas como esta, estas exquisiteces únicas, y otra más, son dos botellas, si usted paga una UF, todos los meses. Si paga una UF y media, tres botellas, amigos. Dense un gusto con un vino excepcional. Y para las diligencias notariales, amigos, notariospress.cl, donde usted hace el papel en su computador en unos pocos minutos y luego en unos pocos minutos va a la notaría a retirarlo, ya listo, se ahorra todas las horas que usted ha experimentado más de una vez en una notaría esperando que lo atiendan, esperando que tecleen la cuestión, esperando que el notario, que la firma, que la cuestión, vamos sentándonos horas de horas, y ahora es peor porque hay que esperar a entrar a la notaría. El libro que les voy a mostrar hoy día, lo he mostrado pero hace mucho tiempo, y se los muestro ahora de nuevo porque de cada cierto tiempo me llegan mail de personas que me piden, que les recuerde un libro que presenté, o que les recomiende un libro para estudiar la historia de Roma, o matemática, o ajedrez, o lo que sea, que me pregunten como si fuera la Enciclopedia Británica. Estoy lejos de ser eso. Y entonces me han pedido algunos qué historia de la filosofía les recomiendo, porque hay tantas que no saben cuál elegir. Y yo les voy a recomendar una, que me parece que está en castellano. Yo aquí tengo un tomo en inglés, pero que está en inglés en Amazon, y creo que en castellano existe también, que es esta, Historia de la Filosofía, de Will Durant, este señor que escribió después la Historia de la Civilización en 12 tomos. Este fue el primer libro, el gran éxito de Durant, que le permitió, con los fondos que ganó con este libro, no trabajarle un puto peso a nadie más en la vida, y con esos fondos y su señora Ariel viajar por el mundo y preparar y dedicarse a hacer esa tremenda obra histórica que algún día les voy a mostrar alguno de los tomos siquiera. Esto es súper entretenido, una historia de la filosofía en que se refieren a Aristóteles, dice aquí, a James, Nietzsche, Russell, Bergson, Spencer, Locke, Plato, Croce, Bacon, Voltaire, Santayana, Spinoza, Schopenhauer, Kant, Dewey, y hay otros más. Y un gran elenco, como dicen. El hombre muy claro, muy inteligente. La inteligencia se revela en la claridad, no en la oscuridad, las profundidades que nadie las entiende, ni siquiera el autor. Muy claro para ir al meollo de la filosofía de un filósofo. muy narrativo y ameno en la manera como ubica a ese filósofo en el contexto histórico en que estuvo activo. Y por eso que este libro fue, siendo una historia de la filosofía, que no es precisamente un tema muy popular, fue un bestseller en su época y hasta el día de hoy se sigue editando y reeditando porque es lo más entretenido que hay. Así es que, ya saben, Historia de la Filosofía de Will Durant. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado no tengo la más mínima idea de qué voy a presentarles y ofrecerles, pero ya buscaremos algo que sea entretenido. Mientras tanto, muchas gracias y hasta